Centro Psíquico Luzbel presenta.
Y ahora, para conducir este programa, queda con ustedes el Caballero de las Ciencias Ocultas, el Príncipe Lucifer, nuestro maestro Omar Arce.
Son las 3 y 33 de la mañana del día viernes 5 de abril de 2019. Yo soy Omar Arce y esta es una emisión más de su programa La Voz del Maestro. Qué placer volver a saludarles en este subprograma que hoy, como en todas nuestras emisiones, viene muy interesante. Voy a decirles el menú que tenemos para que vean. En la pregunta del día tenemos dos inquietudes que vamos a resolver. La primera es: ¿de qué se valió Jesús para soportar el dolor de la crucifixión? Pregunta muy interesante de nuestra amiga El Ángel Caído, miembro de nuestra comunidad de WhatsApp. La segunda es: ¿quién o qué es la Llorona? Pregunta que nos hace un miembro de nuestra comunidad de Facebook y que desea que su nombre sea omitido. Sobre esta segunda cuestión, déjenme decirles que aunque esta pregunta parezca bastante infantil, hay conocimiento interesante en la respuesta, sobre todo si somos mexicanos. Nuestro tema central será características de los signos, un tema que ya habíamos abordado someramente en la primera temporada de nuestro programa, pero que hoy retomaremos con más detalle. Si ustedes escucharon esos programas de astrología de la primera temporada, no se pierdan este, porque voy a darles más de lo que les di aquella vez. La música será variada para deleite de todos. Así que, sin más ni más, comenzamos escuchando esta canción de agradecimiento a la Madre Tierra y regresamos con todos ustedes. Esto es La Voz del Maestro.
A ti te pones las selvas, los desiertos, por las sierras tan hermosas, por donde quiera que vamos, tú siempre eres gloriosa. Por las selvas, los desiertos, por las sierras tan hermosas, gracias Madre Tierra por cuidarnos en tu vientre, con tu falda de serpientes, Madre Tonantzinhuatlicue. Gracias Madre Tierra por cuidarnos en tu vientre, con tu falda de serpientes, Madre Tonantzinhuatlicue. Canto, vuelva yo a tu regazo. Gracias Madre Tierra por cuidarnos en tu vientre, con tu falda de serpientes, Madre Tonantzinhuatlicue. Gracias Madre Tierra por cuidarnos en tu vientre, con tu falda de serpientes, Madre Tonantzinhuatlicue.
Y antes de iniciar, quiero recordarles que pueden compartir nuestros audios con quienes lo necesiten, porque acuérdense que en el mundo hay muchas personas que son víctimas de brujería, maldiciones, salaciones y todo tipo de trabajos, y aquí podemos ayudarles. Ustedes están aprendiendo, pero la gente no. Y eso, el no saber, siempre ocasiona incertidumbre, agonía y miedo. Cuando puedan, hagan su buena obra del día y traigan a gente para que, como ustedes, también vean más allá de lo que la iglesia enseña y dejen de temer. Bien, pues vamos a iniciar con nuestra sesión de la pregunta del día. Como les decía, hoy tenemos dos inquietudes y vamos con la primera. ¿De qué se valió Jesús, si es que se valió de algo, para soportar el dolor de la crucifixión? Bueno, primero debemos dejar claro que aunque sí existen recursos mentales, recursos psíquicos para anestesiar el cuerpo en caso de estar sufriendo un dolor o pena corporal, Jesús no utilizó ninguno de ellos, sino que soportó por 3 horas todo el sufrimiento que se padecía cuando un hombre era crucificado. Lo que sí es sorprendente es la forma en que él mismo termina con su vida a las 3 de la tarde. ¿Y cómo sé que él acabó con su vida? Bueno, cuando un hombre era crucificado, tardaba más o menos 2 días para morirse, y mientras tanto, el sol le quemaba el cuerpo y los cuervos venían y le sacaban los ojos o le arrancaban partes de su muy maltratada carne. De modo que era una real agonía y un espectáculo terrorífico para verse. Sin embargo, como todos los lectores de los evangelios han de saber, Jesús solo permanece 3 horas vivo en la cruz, y no solo porque sea... No porque fuera considerado débil, sino porque consideró que con 3 horas, número importante dentro de la numerología, era suficiente para cargar con el dolor físico y moral de todas las personas que habitamos este mundo. Cuando Jesús dice, consumado es, sale voluntariamente de su cuerpo, sorprendiendo a los romanos y a los judíos por la rapidez de su muerte. Pero no es que muriera de dolor, sino que él mismo, por medios psíquicos, abandona voluntariamente el cuerpo. Esto no lo enseña la iglesia. Los curas y pastores, para chantajear gente, aseguran que Cristo murió en la cruz y que fue de sufrimiento por nosotros. Sin embargo, y aunque Jesús sí estaba sufriendo porque estaba en su calidad de humano, él no muere por eso, sino que los magos, como era Jesús, sabemos abandonar el cuerpo a voluntad. Y Jesús, siendo un alto iniciado de la magia egipcia, conocía estos secretos. Dicen los evangelios que como se acercaba el día de la Pascua, había que bajar los cuerpos de la cruz porque durante la fiesta de la Pascua judía no se permitían estas cosas. Entonces, a los dos ladrones que fueron crucificados con Jesús, como todavía vivían, les quebraron las rodillas para poderles bajar de ahí, de la cruz. A Jesús, como ya le vieron muerto, lo desprendieron sin romperle un solo hueso. Entonces, en resumen, Jesús soportó el dolor por 3 horas sin valerse de ningún recurso, pero se valió del recurso ocultista de poder abandonar el cuerpo a voluntad para no ser martirizado, como los otros dos ladrones, que sí sufrieron durante días y además con las rodillas quebradas, ¿no? Espero no solo haberles respondido, sino también haberles aportado nuevos datos sobre la pasión del gran maestro cabalista Jesús. Ahora pasemos a la siguiente pregunta. ¿Quién o qué es la Llorona? Esta pregunta es muy interesante porque no existe lugar en México donde se nos dejen de contar anécdotas de quienes dicen haberla escuchado gritar por las noches. La Ciudad de México, Guanajuato, Guadalajara, señálenme cualquier parte del país y ahí hay quien la ha escuchado. Sin embargo, las leyendas y películas han distorsionado lo que realmente es, haciendo que la gente le tema. Vamos aclarando algunas cuestiones interesantes. Desde los tiempos de los mexicas, se escuchaba y se veía en las calles de la gran Tenochtitlan, que ahora es la Ciudad de México, y tanto era que se oía y se veía, que Moctezuma, último tlatoani o emperador de los mexicas, tuvo que llamar a todos sus brujos consejeros para deliberar qué era aquello y qué significaba. Nuestros antepasados decían que era Coatlicue, la diosa Coatlicue, que advertía de una gran, gran calamidad para los mexicas, y así fue. Porque con el tiempo llegaron los españoles a conquistarnos, y bueno, ya todos ustedes saben lo que pasó. De hecho, el asunto ha estado muy en boga últimamente por las declaraciones lamentables de nuestro presidente. Bueno, aquí la idea es que la Llorona, como ahora la conocemos, nunca fue un ente maligno. Más bien se trataba de un ente que avisaba y ha avisado siempre al pueblo mexicano cuando una tragedia se acerca. Ese es el verdadero significado del lamento para el que lo escucha en medio de la noche. Una tragedia que se acerca, ya sea para el país, el estado, el municipio, la colonia o la familia del que la oye. Y otra cosa, tampoco el lamento es "ay mis hijos", como dicen, esas son pendejadas de la televisión, con todo respeto. El lamento de la Llorona no es "ay mis hijos", el lamento de la Llorona es un grito de mujer, es un lamento como cuando ustedes están en un velorio y escuchan llorar a una mujer, ¿ok? Entonces no se crean esas pendejadas de la tele tampoco, ¿ok? Vamos a continuar. Entonces decíamos que significa la venida de una tragedia. Si ustedes la escuchan en medio de la noche, lo más probable es que algo va a suceder. Ya sea, les decía, en el país, en la familia, donde sea. Bueno, durante el dominio de los españoles, ellos también se llegaron a espantar con el grito de la Llorona, y de hecho existen registros escritos y documentados en el Archivo General de la Nación sobre esto. No están en internet, pero si ustedes lo solicitan por escrito, pueden consultarlos. O sea, sí hay registros de la Llorona. Y por supuesto, también en el pueblo hay testimonios interesantes. Por ejemplo, se dice que el día 18 de septiembre de 1985, un día antes del terremoto que enlutó a nuestro país, mucha gente la oyó lamentarse en medio de la noche por las calles de la Ciudad de México. La idea aquí es que Coatlicue, verdadero nombre de lo que hoy se conoce como la Llorona, es la madre divina de los mexicanos que viene y nos avisa con su lamento de las tragedias que nos esperan. De modo que cuando la oigan, acusen de recibo el mensaje y piensen porque de seguro, algo terrible se les acerca. Y así damos conclusión a nuestra sección de la pregunta del día, para pasar a nuestro siguiente intermedio musical y luego pasar a nuestro tema central, características de los signos. Escuchemos a Ángela Aguilar con el tema La Llorona. Esto es La Voz del Maestro.
Tápame con tu rebozo, llorona, por de frío.
Bien, pues estamos listos para comenzar con nuestro tema central, que es características de los signos zodiacales, obviamente. Y primero que nada tengo que aclararles que el signo solar bajo el cual nacemos es importante para determinar cómo somos. Sin embargo, no lo es todo. Para tener una real perspectiva de quién es una persona, es necesario levantar su carta natal o carta astral completa. ¿Y qué es una carta astral? Es una especie de radiografía que nos muestra dónde se hallaban el sol, la luna y los planetas a la hora del nacimiento de una persona, y es en base a esta radiografía que podemos conocer qué inclinaciones tendrá en la vida. Esto es muy importante que lo entiendan. Los astros inclinan, no obligan. La carta astral no nos predice el destino de una persona, sino que nos ofrece un mapa que nos ayudará a formar y educar a esta persona desde su niñez. Porque este cálculo, al que llamamos carta astral, nos mostrará cuáles son las fortalezas y debilidades del niño. De modo que, si en la carta astral, por poner un ejemplo, tenemos que el niño tendrá inclinación a la flojera, no es que no se pueda cambiar ni que vaya a ser un huevón toda la vida. Eso es más bien que tenemos que educarle en la cultura de la productividad para que no sea un perezoso. También la carta astral es importante porque nos muestra cuál es el signo ascendente. El signo ascendente es el que se halla al oriente a la hora del nacimiento de una persona. Y el ascendente es importante porque normalmente nosotros, ante la gente que no nos conoce, no reflejamos las características propias de nuestro signo, sino que reflejamos las características del signo ascendente. Si a mí me presentan ante una persona, nunca sabría esta persona por mi comportamiento que soy del signo Aries. Más bien pensaría que soy del signo Géminis, por mi facilidad a la hora de comunicarme. Sin embargo, soy del signo Aries con ascendente en Géminis. Pero la persona que me presentaron va a notar mi tendencia al berrinche y mi voluntariosa forma de ser solo cuando me conozca a profundidad. Mientras tanto, seguirá pensando que soy un ser muy diplomático, justo, ecuánime, comunicativo. ¿Ven lo que les digo? Entonces, bueno, yo les hablé un poco de la carta astral para que sepan responderle a la gente que luego nos pregunta ¿por qué no todos los signos son iguales, ¿no? O sea, ¿por qué no todos los Tauros, por qué no todos los Aries son iguales, ¿no? Pues por eso, porque además de analizar el signo solar de cada persona, es necesario saber en qué posición tiene a los demás planetas y no nada más al Sol. Con esto que les acabo de comentar, termino la introducción de nuestro tema y paso directamente a describir cada uno de los signos con el mayor detalle posible. Y para efectos de nuestro programa quiero avisarles dos cosas. Primero, hoy vamos a ver solamente 6 de los signos. Y segundo, que no nos iremos en orden, sino que describiré primero los signos de fuego, luego los de agua, después los de aire y al final los de tierra. Y hoy en este programa toca entonces los signos de fuego y los de agua. Vamos a comenzar con los signos de fuego y vamos a comenzar también con el signo del que soy nativo, el que inicia el año astrológico, Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Aries simboliza los comienzos, el principio, la mañana, la primavera, los animales carnívoros, los jefes, el mando, la fuerza, la violencia, el impulso, la autoridad, la virilidad, la juventud, las armas, los accidentes en la cabeza, peligro por el hierro, el fuego y las armas. Su elemento natural, como dijimos, es el fuego. Su carácter es impetuoso. Tiene a su favor su sentido del deber. Es trabajador, emprendedor y enérgico. Tiene en contra el ser demasiado posesivo, rebelde y agresivo. Su día de la semana es el martes. Su color el rojo. Está regido por el planeta Marte. Su perfume o esencia, el sándalo. Sus piedras y metales son rubí, diamante, hierro, amatista y granate. Aries es el bebé del zodiaco. Berrinchudo, impulsivo y sobre todo es un ser cuyo mundo gira alrededor de sí mismo. Al nativo de Aries no le interesa nada que no gire alrededor suyo. Como es el bebé caprichoso e impulsivo, aunque no lo quiera, tiene la protección de la Madre Divina porque todavía no corta el cordón umbilical. Ahora óiganme bien porque esto tiene implicaciones importantes. Por ejemplo, si uno intenta pegarle a un Aries con brujería, lo más probable es que se nos devuelva, porque como tiene la protección de esa energía a la que llamamos Dios Madre, será muy difícil que le podamos tocar. Es como ustedes, las damas que me escuchan en este momento. Ustedes están dispuestas a defender a sus hijos como sea porque son suyos y porque ese es el corazón de una madre. Cuando los hijos son bebés, pues los protegen más y luego cuando van creciendo, los van soltando. Aunque hay madres que no. Pues bien, Aries es el niño chiquito del zodiaco y por tanto no es fácil hacerle daño en ninguna manera. Si alguno de ustedes ofende a un Aries, será muy difícil reconciliarse con él o ella, ya que es muy aprensivo y no va a descansar hasta que haya consumado la venganza. Aries es egoísta, pero su egoísmo es más bien el de un bebé. Grita, patalea y se enoja, pero luego que se contenta, ríe y brinda al mundo todo lo bueno que hay en él. Si quieren imaginar a Aries, observen cómo es un bebé y hagan de cuenta que así es. Bueno, esto en cuanto a Aries. Vamos ahora al siguiente signo de fuego, que es Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Leo simboliza la energía, la creatividad, los juegos, las especulaciones, el orgullo, la vanidad, la realeza, la diversión, los deportes, los espectáculos, la niñez, la educación, la elevación, la gloria, la fama, el poder. Su elemento natural es el fuego, su carácter optimista, tiene a su favor el ser generoso, entusiasta y buen líder, tiene en contra su inmadurez, la prepotencia y a veces suelen ser algo infantiles en su forma de comportarse. Su día es el domingo, su color el amarillo, regido por el sol. Su perfume o esencia es la de rosas. Sus piedras preciosas y metales son el oro y el diamante. De la misma forma que los leones son los reyes de la selva, Leo es el rey entre los signos. Es, de hecho, el más dominante de todos. ¿Ok? El más dominante de todos es Leo. Siempre, siempre. Son líderes natos que nunca van a manifestar inseguridad, pero tienen una debilidad importante. Si ustedes quieren darle en la madre a un Leo, no lo van a lograr de ninguna manera excepto ignorándolo. Ser ignorados para los Leo es lo más doloroso que hay. Si ustedes conocen o viven con una persona del signo Leo, sabrán que siempre están intentando llamar la atención porque para ellos eso es importante. De modo que, si se les ignora, les duele en el alma y van a hacer hasta lo imposible por volver a captar la atención. Son creativos e innovadores, gustan del lujo, la fama y el poder. Y si son negativos, serán orgullosos y tiranos. Bueno, esto en cuanto a Leo, ¿ok? Para terminar con los signos de fuego, pasemos ahora al siguiente, que es Sagitario. 23 de noviembre al 21 de diciembre. Simboliza los viajes largos, la filosofía, las leyes, la religión, los altos cargos eclesiásticos, la profecía, la mente abstracta, las aventuras, el comercio con el extranjero, la navegación intercontinental, la vida al aire libre, los ejercicios físicos, las carreras de caballos, la velocidad, las apuestas, los sabios, los estudios superiores y la independencia. Su elemento natural, como dijimos, es el fuego. Se caracteriza por su sinceridad. Tiene a favor ser un excelente deportista, siempre jovial y muy estudioso. Tiene en contra ser demasiado sincero, pero sin tacto para decir las cosas. Demasiado radicales en sus posturas. Su día es el jueves. Sus colores son púrpura, azul, violeta y ámbar. Regido por el planeta Júpiter, sus esencias y perfumes son violeta, tomillo y laurel. Sus metales y piedras preciosas son estaño, topacio, esmeralda, zafiro, turquesa y amatista. Los nativos de Sagitario son propensos a las relaciones prohibidas. Algunos astrólogos aseguran, sin embargo, que en otras áreas de la vida son muy éticos. La experiencia me lo confirma. Debo decirles que en mi vida he tenido el gusto de tratar con dos o tres nativos de este signo y sí, tanto lo uno como lo otro es cierto. ¿Ok? Sexualmente promiscuos y con tendencia al adulterio, pero muy derechos en casi todas las demás áreas de la vida. Sin embargo, como les decía, también pecan de ser demasiado sinceros y con muy poco tacto para decir las cosas. Ofenden, pero no es su intención ofender y de hecho ni se dan cuenta cuando lo hacen. Pero ofenden la mayoría de las veces por su forma tan directa de hablar. Y bueno, acabamos de describir los tres signos de fuego del zodíaco. Vamos ahora a nuestro siguiente intermedio musical, para volver con los signos de agua que son Cáncer, Escorpión y Piscis. Esto es La Voz del Maestro. Yo soy Omar Arce. Quédense conmigo.
Hey!
estamos de regreso para comenzar a describir las características de los signos de agua que, como decíamos antes del intermedio, son Cáncer, Escorpión y Piscis. Comencemos pues con Cáncer, del 22 de junio al 22 de julio. Cáncer simboliza las altas y bajas emocionales que se mueven como el cangrejo y que finalmente se esconden en su caparazón. La maternidad, los partos, el amor maternal, la familia, la patria, la casa, la cocina, las masas, las mujeres, los ríos, el sentimiento y la imaginación. Su elemento es el agua, su carácter es impredecible. De hecho, Cáncer es el más impredecible de todos los signos porque puede ser demasiado extrovertido y a la vez tiene una tendencia a la timidez. Tienen en su favor ser divertidos, amables y elocuentes. Tienen en contra ser muy irritables, rencorosos y perezosos. Su día es el lunes. Sus colores blanco, gris y violeta. Regido por la luna. Su esencia o perfume es el lirio y sus metales y piedras preciosas son la plata y las perlas. Como les decía, el carácter de un Cáncer es el menos claro de todos los signos del zodiaco. Un Cáncer puede ser desde tímido y aburrido hasta brillante y famoso. Los Cáncer son conservadores y les encanta la seguridad y el calor de su hogar. De hecho, para los hombres Cáncer, su hogar es como un nido, un refugio donde ir cuando el estrés del trabajo es demasiado. La casa de un Cáncer tiende a ser su refugio personal más que un escaparate para deslumbrar a los demás. Un Cáncer entiende que hay momentos para ser sociable y momentos para ser solitario. Esto es una de las contradicciones en su carácter. Desde fuera parecen decididos, resistentes, tercos, tenaces, energéticos, sabios e intuitivos. No obstante, los que les conocen desde la intimidad pueden ver un tipo de persona totalmente distinto a alguien sensible, sobre todo hacia las personas a las que quiere. Los Cánceres saben identificarse con las situaciones de los demás por su gran capacidad imaginativa. A veces son demasiado fantasiosos y pretenden construir su vida según un ideal romántico. Les gusta el arte, la música y la literatura, y sobre todo los artes dramáticos y la acción. Los Cáncer poseen un talento literario y su reto personal consiste en reconciliar su conflicto interno. Por una parte les encanta ser extrovertidos y por otro tienen tendencia a retraerse. Si logran reconciliar ambos lados, son capaces de inspirar a toda una generación, sobre todo a personas jóvenes, con sus ideas. Yo tengo un hermano y una hermana del signo Cáncer, y la verdad es que, aunque son del mismo signo, son muy diferentes. Él es introvertido y ella es muy irritable, pero además, por razones que no he checado en su carta astral, es muy nerviosa. Seguramente tiene a Piscis ubicado en algún lugar importante de su carta, pero bueno, la idea es que los Cáncer son muy impredecibles y difíciles de reconocer, ¿ok? Bueno, vamos ahora con nuestro siguiente signo de agua, que es Escorpión, del 23 de octubre al 21 de noviembre. Simboliza la transmutación, la renovación, el cambio, lo misterioso, las fuerzas ocultas, la magia, la muerte, la destrucción y la regeneración, las confrontaciones, la lucha, los retos, los dramas pasionales, las envidias, las herencias, los legados, las donaciones, las búsquedas difíciles, la interiorización y el sueño. Su elemento es el agua, su carácter es razonador. Tienen a favor que son muy razonadores y grandes consejeros. Tienen en contra que son algo desconfiados, envidiosos y posesivos. Su día es el martes. Su color es el granate o el rojo intenso, regido por Plutón. Sus perfumes o esencias son el nardo, sándalo, incienso y mirra. Sus metales y piedras preciosas son hierro, plutonio, ópalo, rubí y obsidiana. El Escorpión es un signo intenso con una energía emocional única en todo el zodíaco. Aunque puedan parecer tranquilos, los Scorpions tienen una agresión y magnetismo interno escondidos dentro. Son afables, buenos tertulianos, reservados y corteses. Pero aunque parezcan estar algo retirados del centro de actividad, en realidad están observando todo con su ojo crítico. El Scorpion es tremendamente poderoso y su carácter puede causar enormes beneficios o grandes riesgos para los demás. Su tenacidad y fuerza de voluntad son únicas, pero sin embargo, son muy sensibles y fácilmente afectados por las circunstancias que les rodean. Son emocionales y fácilmente heridos o aludidos. De hecho, pueden perder totalmente el genio al percibir, incluso erróneamente, que alguien les ha insultado. No saben morderse la lengua y pueden ser muy críticos. Si un Scorpion logra utilizar su enorme energía de forma constructiva, es un gran activo para la sociedad y se puede convertir en un gran líder. No obstante, los Scorpion deben aprender a controlarse porque pueden llegar a ser demasiado críticos y resentidos con los demás. Son excelentes amigos de los que consideran merecen su respeto. Y bueno, todo esto en cuanto a los escorpiones, mis queridos alacranes que me escuchan. Vamos a finalizar con los signos de agua, describiendo ahora las características de Piscis. Del 18 de febrero al 20 de marzo. Piscis simboliza los océanos, las cosas móviles, variables, cambiantes, la hospitalidad, la bebida, el vicio, el disimulo, los engaños, los hospitales, las cárceles, las casas de reposo, los asilos, la filantropía, las instituciones piadosas, los dispensarios, las traiciones, los suicidios, el escapismo, los trabajos aislados, las ciencias ocultas, las maniobras sediciosas, el espionaje, el camuflaje, la hipocresía, el martirio y el sacrificio. Su elemento es el agua. Su carácter tolerante. Tienen a favor que son excelentes como pareja. Son románticos, cariñosos y amables. Tienen en contra que son excesivamente despistados y algo tímidos. Su día es el jueves. Su color, el verde marino y añil. Está regido por Neptuno. Sus perfumes o esencias son alelí y rosas. Sus piedras y metales preciosos son paladio y zafiro. Un Piscis tiene una personalidad tranquila, paciente y amable. Son sensibles a los sentimientos de los demás y responden con simpatía y tacto al sufrimiento de los otros. Son muy queridos por los demás porque tienen un carácter afable, cariñoso y amable. Y no suponen una amenaza para los que quieren tener puestos de autoridad o mayor popularidad. Suelen asumir su entorno y no... Suelen asumir su entorno y sus circunstancias y no suelen tomar la iniciativa para resolver problemas. Les preocupan más los problemas de otros que sus propios problemas. Piscis tiende a existir de forma emocional más que de forma racional, de forma instintiva más que de forma intelectual. No les gusta sentirse confinados y no respetan las convenciones así por las buenas. Pero tampoco tiene la energía o la motivación para luchar contra el poder establecido. Los Piscis muchas veces se retiran hacia un mundo de sueños en el que sus capacidades pueden aportarles beneficios. Tienen una gran capacidad creativa artística. Y bueno, aquí acabamos de describir los signos de agua, aunque yo quiero hacer algunas precisiones con Piscis. Miren, todos los signos tiene su aspecto positivo y su aspecto negativo, y hay gente que tiene más arraigado el negativo. Aquí la cuestión con Piscis es que cuando son positivos pueden llegar a ser tan bellos como una flor de loto, pero cuando son negativos tienen tendencia a la prostitución, los vicios y las adicciones, además de gustarles las relaciones tormentosas, ¿ok? Además quiero aclarar que la información que les estoy dando, aunque parezca mucha, es muy general porque esto de las características de los signos da para mucho, pero muchísimo más. Nomás de Aries podríamos hacer, por ejemplo, un programa completito. Pero con lo que aquí se les prepara para posteriores cursos que vamos a lanzar para todos ustedes. Yo hasta aquí le dejo por hoy, dejando para nuestro próximo programa la descripción de los signos de aire y de tierra, además de que todavía les debo la explicación de por qué me fui en este orden. Tal explicación va a sorprenderlos, pero por lo pronto les agradezco haberme acompañado en una emisión más de
La Voz del Maestro. La Voz
del Maestro. La Voz del Maestro.